Nada, dice la palabra de Dios, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo mi señor el rey, a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Todos consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Pueden tomar asiento. Y aquí está Daniel. Daniel es traído de la tierra de Israel hasta Babilonia. Y han sido buscados jóvenes inteligentes, jóvenes a los cuales se les iba a enseñar las normas y las leyes y la cultura y el idioma y aún la religión que ellos tenían allá en Babilonia. Habían dejado sus pueblos, su nación, un viaje de aproximadamente 3-4 meses para llegar a este lugar inhóspito. Y ahora están aquí y el rey ha dado una orden para que todos ellos coman de una comida especial, y era algo que normalmente uno no iba a rechazar. Si a ti te dicen, hermano, te llevan de Puebla a Venezuela y te dicen, de aquí en adelante vas a comer semitas, por supuesto que vas a decir que sí. A los de Venezuela, si los traen acá y les damos tacos y les damos chile y les damos salsa y les damos frijoles y arroz y tortillas, no van a querer, y van a querer sus arepas, y a ellos se les iba a dar de la porción de la comida del rey, comida buena, hamburguesas, man, pizza y tacos al pastor y carne y los vinos que ellos tenían, una comida especial para ellos. Pero Daniel, dice la Biblia en el versículo 8, que propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey, y dice ahí ni con el vino que él bebía. Y habló con el jefe de los eunucos y le dijo: yo no puedo hacer eso, dame a mí de comer ensalada César y agua. Qué difícil hacer algo así. Cuando hay coca, tomar agua no se puede, amén. Pero Daniel había propuesto en su corazón, Daniel tomó una decisión. Daniel, y es lo que quiero hablarles en esta noche, tenía una vida con propósito. Hermano, una vida sin propósito es una vida que no tiene dirección. Una vida sin propósito es una vida en la cual termino yo haciendo lo que yo quiero. Tenemos nosotros en nuestra vida que tener un propósito para servir al Señor. Nuestra vida debe de estar llena de querer agradar a Dios. Y Daniel tenía ese propósito en su vida. Un propósito es determinarse algo, es decidirse a hacer determinado esfuerzo o acción para llegar a un fin claro y positivo. Una decisión, un propósito, no es algo que llega a la aventura. No es algo que uno dice: wow, perdí 20 kilos, amén. 6 de cada 10 personas este año tomaron una decisión de perder peso, de tomar una dieta. De tal manera que uno no llega a ganar unas olimpiadas de chiripa, tiene uno que determinarse. Uno no llega a hacer algo para Dios porque no lo decidí, porque resultó y así fue. No, tenemos que tener una vida con propósito. Y por eso dice la palabra de Dios que Daniel propuso algo en su corazón. Gente tiene propósitos, y en este año muchos han tenido diferentes propósitos. Quizá el propósito, hermano, tu propósito en este año ha sido leer más la Biblia. Quizás para algunos ha sido dejar la cocaína, amén. Para algunos quizás el propósito es dejar de irle a la América, amén. Para algunos su propósito quizás es dejar la semita o comer más semita. Hace 3-4 días me dio un antojo, no sé de dónde vino ese antojo, pero se me antojó una semita. Resistí, aguanté, no lo hice, amén. El hermano Kevin, él ama las semitas, pero... Por eso está sentado con los pecadores, digo sembradores, ahí de ese lado. Pero hay gente que este año tomó diferentes propósitos. Hay quienes decidieron ahorrar más dinero. Tenemos que ahorrar más dinero, amén. Y qué interesante, gastaron todo en diciembre y dicen ahora necesito ahorrar, como que es muy tarde. Pero hay quienes han tenido ese propósito. Hay quienes hicieron el propósito de hacer más ejercicio. Hay quienes hicieron el propósito de evitar el estrés y relaciones que son dañinas y tóxicas. Hay quienes tomaron el propósito de aumentar los ingresos, y hay que trabajar más para aumentar los ingresos. Otros mejorar la dieta, el que sea una mejor dieta, la de la vitamina T, amén. Más tacos, más tortas, más tamales, amén. Comprar o remodelar casa. Hay algunos que hicieron ese propósito. Iniciar o continuar una carrera. Comprar un carro, quizás arreglar un carro. Dejar algún vicio de fumar o tomar. Tenemos que, la gente allá afuera hace propósitos y tiene algo en su vida que le da dirección por tomar ese propósito. Hay algunos que sin rumbo, no saben qué está pasando, no saben a dónde van, no saben a dónde quieren ir, no saben qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Pero hermano, Dios tiene algo muy especial para tu vida, y ese algo se encuentra en la palabra de Dios. Si tú no sabes qué hacer para Dios, lee la Biblia y Dios te lo va a revelar. No tienes que comer muchas enchiladas y en la noche tener un sueño, lo puedes leer en la palabra de Dios. Ninguno de todas estas cosas entonces está mal, pero yo creo que como cristianos hay que tener propósitos. Leer la Biblia, ya lo mencioné, orar todos los días, ayunar, a algunos les hace falta ayunar. En este año tenemos 2 veces al año un ayuno con toda la iglesia, quieras o no quieras, amén. Y va a haber una báscula para comprobar si ayunaste, amén. Pero hay que velar más. En este año también vamos a tener 4 veladas de oración en este año, y venir a la iglesia y velar y pasar un tiempo con Dios, ser fiel a los servicios. ¿Cuántos de ustedes en tiempo pasado estaban quizás viniendo solamente el domingo en la mañana y tomaron una decisión de decir ahora voy a venir el domingo en la noche? Todos levanten la mano porque están acá, amén. Muy bien, gracias. Pero hay algunos que nada más quizás venían el domingo en la tarde, en la mañana y en la tarde, y decidiste y dijiste ahora voy a ir todos los servicios. Yo creo que un cristiano, y no estoy hablando de un creyente, estoy hablando de un cristiano, un verdadero discípulo, es aquel que toma esta decisión de venir a la iglesia, porque quizás en esa ocasión Dios te va a hablar. Necesitamos más de la palabra de Dios. Ser fiel en las promesas de fe es un buen propósito. Ser fiel en mi diezmo, ser fiel en ganar almas, ser fiel aún en decidir atraer a alguien en este año, y que al final del año Dios me dé a alguien que por mi culpa esa persona esté aquí. Gracias a Dios por esa culpa tan pecador, amén. Trae a alguien, discipula a alguien. Primero que nada, vemos aquí el propósito de Daniel. Número versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón. Propuso en su corazón. Fue algo que él decidió y propuso de hacer algo para el Señor. De tal manera que hay que tener un propósito en nuestra vida. Hechos capítulo 11 versículo 23. Hechos 11 23 nos habla de también tomar propósitos, y tenemos nosotros que tomar propósitos y tomar decisiones y decirle al Señor: Señor, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hechos 11:23, este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó, como dice ahí, a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 2 Corintios 9:7 lo conocemos y dice: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay que tener un propósito en nuestra vida. Hay que tomar decisiones y decirle: Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Y el propósito nos habla del qué. El propósito nos habla del qué voy a hacer para el Señor en este año. El propósito es qué voy a hacer, qué es lo que Dios quiere que yo haga para Él en este año. Y pídele y dile: Señor, yo no sé qué quieres que yo haga. Ando un poquito desubicado, quizás es un pecado que necesites dejar. O tomar y hacerlo cuadritos y echarlo a la basura. Pero hay algo siempre que podemos nosotros hacer. También podemos nosotros ver no solamente el propósito aquí de Daniel, pero podemos ver el plan. Y el plan nos habla acerca del cómo lo voy a hacer. El plan, el propósito es el qué voy a hacer para Dios. Y el plan es cómo le voy a hacer para poder llevar a cabo esto. Primero de Samuel capítulo 30 versículo 8. Está David regresando a Siclac y la han consumido con el fuego. Y ahora él se propone ir a alcanzar y a buscar a su familia. Y en el versículo 8, primero de Samuel capítulo 30 versículo 8, dice que David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios le dice: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, de cierto los librarás a los cautivos. David tenía un plan. El plan era de seguirlos, irlos a buscar. Iban a pasar un arroyo, iban a ir hacia el Negev, y eso es lo que ellos iban a hacer. Pero el problema es que muchas veces tenemos un plan, pero fallamos en preguntarle a Dios si está de acuerdo a sus planes. Y en este año, dile al Señor: Señor, es mi plan de acuerdo a tu plan. Y que mi plan sea una hoja en blanco. Y le diga al Señor: Señor, llena este plan con tu plan. Llena lo que necesito hacer para ti con lo que tú quieres que yo haga para ti. Muchas veces ya tenemos nuestros planes. Muchas veces ya sabemos lo que queremos hacer. Y viene alguien y me dice: hey, eso está mal. Y quizás en ocasiones le decimos al Señor: Señor, ¿por qué te metes tanto en mi vida? ¿Sabes por qué Él se mete tanto en nuestra vida? Porque Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. En el momento en que tú aceptaste a Cristo en tu corazón como tu Salvador personal, tú estabas dando tus privilegios de autoridad sobre ti mismo y se los estabas dando a Él. Ese es como el compromiso matrimonial. El compromiso matrimonial es cuando tú firmas y te comprometes y tomas una decisión, y ahora ya no son más dos, sino uno. Y al siguiente día tú dices, ah, me voy a ir con mis amigos, con mis amigas. No, ya tomaste un compromiso, una decisión. Ahora ya no te perteneces, ahora ya has firmado algo. En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, ahora somos la novia, Cristo es el novio, y ya no me pertenezco a mí, y ahora yo pertenezco a Él. Él pertenece a mí, yo pertenezco a Él, voy al cielo, tengo ahora un rumbo diferente, una vida diferente, y Él es el dueño de yo, amén. Él es nuestro dueño, y porque Él es nuestro dueño, nuestro plan cambia, nuestros planes, dice la palabra de Dios, que antes nuestros planes, antes nuestra vida era una vida sin control, era una vida sin dirección. Pero esto erais algunos, esto erais algunos, ahora ya no. Ahora ya tenemos un propósito en nuestra vida, ahora ya tenemos un plan en nuestra vida. Algo que hizo Daniel, regresando a Daniel capítulo 1, en el versículo, Daniel capítulo 1, vean ahí conmigo, versículo 12, dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos. Bueno, qué bonito es un propósito y qué bonito es un plan. El plan que le dijo ahí al jefe de los eunucos es que le dijo ahí al jefe de los eunucos, versículo 12: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. El plan era comer legumbres y tomar agua, ese era el plan. El propósito era el qué, el plan era el cómo, y ahora lleva la acción, y la prueba es ahora llevarlo a la acción. No se quedó ahí con un propósito bonito, ay, mi propósito este año es perder 5 kilos. No, nada más se quedó en un pensamiento bonito, sino dijo él: ok, esto es lo que voy a hacer, esto es cómo lo voy a hacer, y el siguiente paso era hacerlo. Amén. Y a veces simplemente lo pensamos, pero no lo hacemos. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 11. Segunda de Corintios 8, 11. Ahora pues lleva también a cabo el hacerlo, como que estuvisteis prontos a querer. Oh, yo quiero servir al Señor. ¿Estás sirviendo al Señor? Oh, yo quiero ser fiel a mi iglesia. ¿Estás siendo fiel a tu iglesia? Oh, yo quiero ser fiel a mi marido, a mi esposa, a mi esposo. ¿Le estás siendo fiel? Oh, yo quiero. Y tenemos muchos quereres, tenemos muchas cosas que intenciones. Amén. Pero una intención, si se queda en intención, de nada sirve. Oh, pues mi intención, le dices a tu esposa, no sé, le decimos algo, la ofendemos, pero mi intención no fue esa, sí, pero ya recibiste una cachetada, amén. ¿Por qué? Porque la ofendiste, porque le dijiste algo, porque quizás como marido siempre metemos la pata, amén. Y hacemos y decimos, y nuestra intención, una intención no solamente que se quede en intención o que yo quiero hacer, sino llevarlo a hacer. Oh, pues mi intención es traerla a la cena de matrimonios el 14 de febrero. Y después el 15 de febrero, hermano, ¿qué pasó? ¿No vino? Ay, hermano, es que se atravesó algo y aquello. ¿Y qué sucede? A veces cuando algo no es importante para nosotros, no lo hacemos. Pero lo que es importante, lo hacemos. ¿Qué es importante para nosotros? ¿Qué es importante para mí? Pablo dice: hey, lleva a hacerlo como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13, Pablo quería que ellos no solamente tuvieran el propósito, el qué hacer, no solamente el plan, el cómo hacerlo, pero que llevaran a la prueba, a la acción, a decirlo, voy a hacer. Lo voy a hacer. No importa si el mundo se burla de mí, lo voy a hacer. No importa que mis amistades y mis amigos se burlen por mi manera de ahora de ser. Ya no digo mentiras, ahora ya no tomo, ahora ya no miento, ahora ya no voy al casino, ya no estoy apostando, ya no estoy haciendo esto y aquello. Tienes que llevarlo al hacerlo, a la acción. Dice ahí Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el qué, el hacer por su buena voluntad. Dile al Señor, Señor, a veces hay que hacerlo así, hay que decirle, Señor, quizás yo no puedo, pero tú ayúdame a poder lograrlo. Jóvenes, quizás tú digas, mi querer es llegar puro al matrimonio. Man, eso es un buen propósito. Eso es un buen plan. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que citar con un muchacho cristiano, señorita, joven. Nosotros tenemos más dificultades porque somos más apuestos y la señorita nos seduce y como estás tan guapo, ella cae en tus manos. Amén. Pero tienes que ser fuerte, tienes que decirle, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, y decirle sus cosas a esa señorita. Pero joven, tienes que proponerte y decir, voy a llegar puro al matrimonio. Oh, tenía una intención. No, que no se quede en intención. Como dice acá en Filipenses 2:13, Dios es el que pone en vosotros, el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios a través de su Espíritu Santo pone en tu corazón quizás una convicción tal y tú dices, yo quiero llegar puro al matrimonio. ¿Y quién te va a ayudar? Dios te puede ayudar. Aquel que está teniendo problemas con el alcohol, de la misma manera, sabe que lo debe de dejar y tú no vas a poder por ti mismo, pero tienes que pedir la ayuda de Dios. Hace años, antes de casarme, puse aquí en mi Biblia, escribí unas palabras y puse, amado Dios, yo te prometo, clamando a tus promesas, que con tu ayuda me ayudes a mantenerme puro hasta el día de mi boda. Y Dios puso el querer como el hacer. Y hay que poner nosotros en prueba, en acción, en decirle al Señor, Señor, voy a poner esto, esto es lo que tú quieres, ok, Señor, lo voy a hacer. Le dijo, te ruego que hagas la prueba. Le dijo al jefe de los eunucos, mi decisión, mi propósito es no contaminarme y este es el plan, legumbres y agua, y vamos a llevarlo a la acción, vamos a hacer la prueba, haz la prueba, hermano, hermana, tienes que hacer la prueba, tienes que llevarlo a la acción, tienes que ver cómo cuando lo llevas a la acción, de repente tú dices, wow, estoy orando más y Dios ahora está contestando, estoy leyendo su palabra y ahora Dios me está hablando, estoy siendo fiel y estoy viendo su bendición, estoy sirviéndole y estoy viendo algo en mi vida. Pero no lo vas a poder ver hasta que no lo llevas a la prueba. Hoy, este año me gustaría ganar un alma para Cristo. Ok, llévalo a la prueba, toma una acción. Ven el día sábado, habla con alguno de los hermanos para que te acompañen a salir y hablarle a alguien de Cristo. ¿Y qué sucedió con Daniel? Lo que sucedió en la vida de Daniel es que Dios hizo algo sobrenatural. Versículo 20, bueno, versículo, vamos a leer desde el 17, dice Daniel 1:17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y David tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, 3 años, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. No solamente el doble, no solamente el triple, 10 veces mejores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo nunca me imaginé que legumbres y agua pudiera hacer tal cosa, amén. Ya sabes la técnica que tienes que tomar en este año. Y dice, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Versículo 20, en todo asunto fueron 10 veces mejores. La cuarta cosa que podemos ver es el poder de Dios. La manera en que Dios les ayudó. Cómo Dios ayudó en la vida de Daniel a llegar a ser muchísimo mejor. Pero hay algo que aquí no está. Porque hemos visto el qué, vimos el cómo, vimos que lo llevaron a acción y que Dios bendijo. Pero hay algo que no se ve aquí en la vida de Daniel o no lo dice Daniel abiertamente, y es el por qué. El por qué es más importante que el qué y el cómo. Porque el por qué hago algo en mi vida es lo que determina hasta dónde voy a llegar para Dios. ¿Por qué hizo esto Daniel? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque él quería agradar a Dios. Su determinación de Daniel, su propósito, la decisión que lo llevó a hacer algo así a Daniel, no fue para que toda la gente dijera, wow, Daniel es más inteligente. Wow, Daniel, vamos a darle un aplauso. Wow, Daniel es mucho más sabio que aquí los sabios y los sátrapas y toda esta gente. Daniel, su motivación principal de Daniel no fue que él quería el reconocimiento de la gente. La motivación de Daniel no era que él quería que el rey lo pusiera como número 2, como uno de los encargados sobre el reino. La motivación de Daniel no era el que al salir con sus ropas reales la gente se postrara delante de él y la gente lo reconociera y dijera, wow, mira, ahí va ese Daniel, qué importante es él. Esa no era su motivación, esa no es la razón por la que él determinó y propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Su decisión fue llevada a un porqué, y su porqué era porque él quería agradar a Dios. Hermano, ¿cuál es tu porqué? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices, ok, este es el propósito en mi vida? Quiero ser un arquitecto, quiero ser algo importante, quiero que todo el mundo me aplauda. O le dices al Señor, Señor, yo quiero, mi porqué es que yo quiero agradarte a ti. Mi por qué hago las cosas, por qué hago lo que hago, por qué vengo a la iglesia, por qué sirvo al Rey de Reyes, por qué soy un buen esposo, por qué soy un buen hermano, por qué salgo a ganar almas, por qué doy mi diezmo, por qué he dejado vicios y cosas en mi vida, por qué, para agradar a un Dios vivo y verdadero. Ese es mi porqué, y ese debería de ser tu porqué en este año, hermano. Aquí no dice Daniel, oh, yo quiero agradar a Dios. Pero él dijo, no me quiero contaminar con la porción de la comida del rey, porque quiero agradar a Dios. No me voy a contaminar porque hay un Dios en el cielo a quien yo quiero agradar y obedecer. Ese era el propósito principal de la vida de Daniel, agradar a Dios. Hermano, este año que tú digas, mi por qué es agradar a Dios. Mi qué es lo que vas a hacer por Dios. Tú cómo, es cómo le vas a hacer. Tu acción, dar los pasos y decir, ok, vamos a ponerlo a prueba. Y que Dios bendiga tu porqué. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres Dios, porque tú eres nuestro porqué. Eres la causa de por qué hacemos lo que hacemos. La causa de Cristo, de nuestro porqué, nuestro propósito en nuestra vida. Y sin ti nuestra vida no tendría sentido.